101.5 Costa Rica Radio presenta.
Llegó el momento de escuchar, aprender y opinar. Llegó Tribuna. Tribuna. Análisis de la actualidad en 101.5 Costa Rica Radio.
Hola, hola, son las 11:03 de la mañana y continuamos a través de los 101.5 Costa Rica Radio y también a través del Facebook Live de Tribuna y desde luego que también a través de la señal abierta de televisión a través de la frecuencia 13.3, que es el canal que transmite lo que sucede aquí en la cabina de Costa Rica Radio. Yo soy Sergio Castro, esto es Tribuna, gracias por acompañarnos, ojalá que pueda permanecer un ratito con nosotros y sobre todo aquella gente que conoce a alguien que viva o que vaya a votar el próximo mes de febrero en las elecciones municipales en el cantón de Goicoechea, que le avise, que le indique que hoy vamos a estar conversando con una persona que aspira a convertirse en el próximo alcalde de este cantón josefino, y es importante que usted tenga el parámetro de comparación con respecto a otros o a otras personas que aspiran por el mismo puesto. Y por eso ya casi le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, primero tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos entonces yo se los presento, empezamos la conversación y si usted lo tiene a bien, también puede participar a través de este medio de las redes, a través del Facebook de Tribuna CR, que así es como aparecemos, y haciendo sus consultas o comentarios. Pero ya casi regresamos. Esto es Tribuna.
Tribuna. Aquí, en 101.5 Costa Rica Radio.
Costa Rica Radio.
Tribuna, tribuna. Aquí, en 101.5 Costa Rica Radio.
Regresamos a este Tribuna cuando son las 11:07 de la mañana para darle la bienvenida a nuestro invitado. Les decía, él aspira a convertirse en el próximo alcalde de Goicoechea y lo haría a través del Partido de Integración Nacional. Don Marco Betancourt nos acompaña esta mañana y le agradecemos que esté con nosotros. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Sergio. Primero a vos y a Sinar por la gentil invitación. Yo feliz de la vida por estar acá. Así que adelante.
Yo le agradezco de verdad y siempre se lo digo a la gente. Hey, mire, dejé el cuaderno en la oficina. Ahora tal vez en el corte comercial voy y lo busco porque también le quería, al principio de semana le dije a la gente que esta semana iba a estar dedicada a el Cantón Central de Limón y necesitaba también ir diciéndole a la gente todas las razones por las cuales los candidatos o candidatas del Cantón Central de Limón no nos estarán acompañando. Yo extiendo la invitación y espero nada más la respuesta, y si no, pues entonces pasamos al siguiente, porque son muchas las personas que aspiran a los puestos de elección popular. Pero don Marco Betancourt, decía yo, quiere ser alcalde de Goicoechea y es necesario conocerle un poco más y saber quién es y qué es lo que hace. Cuénteme su historia, don Marco.
Bien, mi nombre es Marco Betancourt Quesada. Soy graduado en Relaciones Internacionales con una especialidad en Comercio Internacional y tengo un posgrado en Administración de Empresas con especialización en Mercadeo. Ese, digamos que es el perfil profesional. Digamos que soy un administrador por vocación, pero un humanista. Perdón, un administrador por profesión y un humanista por vocación. Y eso me trae aquí a sentarme a hablar con vos, porque después de 12, 15 años de servicio comunal liderando mi comunidad, siempre he trabajado apoyando a las comunidades ad honorem, porque me parece que es importante que uno como ciudadano siempre haga un aporte. Normalmente cuando hablamos de derechos la gente es buenísima, y sobre todo en este país, hablar de derechos para exigir los derechos y quejarse, y eso está bien. Pero nosotros como ciudadanos también tenemos deberes, y uno de esos deberes es aportar, dar trabajo a la comunidad. Si no me equivoco, creo que era Confucio que decía que lo que hicieras por otro se te iba a devolver porque lo hacías para tu propia familia. Entonces yo creo que es una bonita filosofía de vida, siempre estar al servicio de la gente, y estando en la comunidad pues hemos trabajado muchísimo, pero ya me voy a meter en ese tema. Te voy a contar algo más. Estoy casado hace 18 años con doña Alejandra Chacón. Tenemos una niña, una hija preciosa que se llama Eliana, y vivimos en el distrito de Calle Blancos, en la urbanización Montelimar, desde hace muy buen tiempo.
Entonces, ¿por ahí huele a café? ¿O no huele a café por ahí?
Huele a café a veces.
Sí, ¿verdad? Sí, porque sí. Por ahí está...
Dorado.
Ajá. Sí,
dorado. Pero pensé que te habían dicho, porque mi casa siempre huele a café.
No, era por eso, era por la fábrica.
Soy fan, ¿no?, de café y de buen café.
Qué bueno.
Entonces, siempre voy y traigo una variedad que me encanta, que se llama caracolillo. En inglés se llama peaberry. Te lo recomiendo, buenísimo.
Okay.
Entonces todo el mundo pasa y siempre me dice, ay, qué bueno, huele a café. Entonces a veces invitamos vecinos.
Me parece.
Entonces te comentaba pues que estamos viviendo en Calle Blancos, en la organización Montelimar. He sido presidente de la Asociación de Vecinos por dos periodos consecutivos, teniendo muy buenos logros, pero a mucho esfuerzo y a mucho trabajo. Y con eso me refiero a que los gobiernos locales son terribles. Siempre hemos estado de cara, casi que en pelea, por los derechos ciudadanos, para que arreglen las calles, para que los parques mejoren, para que la seguridad mejore. El índice de gestión municipal le da una calificación pésima a Goicochea desde hace años. Solo por darte un resumen, yo creo que tenemos 20 años de tener pésimos gobiernos locales. Y pues aquí hay que ser específico. La razón de esos pésimos gobiernos locales es a merced de los partidos que normalmente han usurpado el poder, y digo Liberación y La Unidad básicamente, y a veces hacen sus coaliciones con el PAC o con otros partidos, pero al final se convierte en una piñata política en donde llegan los mismos de siempre, porque a eso hay que sumarle un problema adicional. Tenemos un abstencionismo desde hace 2-3 periodos de un 20%, perdón, de un 80%, lo cual me parece altísimo, y eso es el caldo de cultivo para que la misma gente que se postula siempre quede. Entonces ahí ves 3-4 candidatos que están postulándose que son los mismos de siempre, gente hasta con causas judiciales abiertas y con acusaciones delicadas. No me voy a poner a hablar de eso en detalle, porque para eso están los tribunales y están los medios que regulan esas cosas, pero me parece que uno como ciudadano debe ser un poco más selectivo. Y con eso te estoy diciendo por qué estoy en esto,
claro,
ahora.
Claro, ese involucramiento.
Por supuesto.
Y ese involucramiento, don Marco, se da a través de el Partido de Integración Nacional. Correcto. Perdón, aprovecho para saludar a don Jeffrey Manuel Garro, que dice, excelente, don Marco, la mejor opción para Goicoechea.
Gracias, Jeffrey.
Don Marco, ¿cómo se da el conecte con el Partido de Integración Nacional? ¿Por qué a través del PIN?
Bien, el Partido de Integración Nacional es un partido que se puede decir que ha venido de menos a más. Ha venido creciendo. En las últimas elecciones tuvo una participación importante. Si quitamos de la ecuación pues al candidato, porque al final hubo sus problemas, pero la estructura del partido, la gente, el presidente, que los conozco, son personas que valoro y que los he visto como personas de integridad. Comulgo con la base ideológica del partido, que es la participación democrática, la participación ciudadana, y los principios que guían al partido es solidaridad, justicia social y equilibrio social, lo cual pues para nosotros es importante. Es un partido que viene creciendo, ha abierto las puertas a la ciudadanía, a todos aquellos que venimos de otros partidos que al final nos cansamos del desgaste político y del liderazgo que tienen, y abrazamos la bandera del PIN azul celeste para proponer nuestras candidaturas y nombres. Y todo el equipo que tenemos, para regidores, para síndicos, para concejales, no vienen de la enconada casta política que normalmente ha estado. Son ciudadanos como usted y como yo, Sergio, que dijeron, estamos cansados de esto. Y sí, me voy a tirar a la arena política. Nos han dado duro porque nos confunden con todos los políticos de siempre. Pero lo que le queremos decir a los ciudadanos es que somos gente como ellos. Estamos sacrificando tiempo de familia, de trabajo, de negocios, académicos en algunos casos, porque hay muchos maestros en el grupo y profesores, para tratar de darle algo a la comunidad, devolverle a la ciudadanía algo. Y pues evitar realmente que tomen el poder otra vez los mismos de siempre, para evitar que se den los mismos malos resultados de siempre.
Usted mencionaba a su esposa y a su hija, y cuando se toma este tipo de decisiones y se integra, se forma parte de una familia, obviamente la decisión, yo pensaría que no es de manera individual, sino que involucra también a la familia. ¿Qué le dijeron ellas?
Total apoyo. De todos modos, ya estaba acostumbrada a que uno sacrifica tiempo para las reuniones de la asociación, para las actividades, ya estaba acostumbrada. Y son personas muy críticas. Mi hija, de hecho, ya quiere participar en el próximo proceso electoral en la escuela. Se inspiró. Alejandra y yo hemos sido, ella es internacionalista también. Nos conocimos en la UNA cuando estudiamos Relaciones Internacionales. Y ella estaba en el tribunal. Yo era candidato por un partido, fui fundador del partido por el cual ganamos las elecciones en la facultad donde estudiábamos, de Relaciones Internacionales. Ahí nos conocimos. Entonces ella es una mujer, si se requiere, hasta más agresiva y más proactiva que yo. Y entonces es un apoyo total de la familia.
Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre, vamos a arrancar, no importa, en este mismo bloque, a conversar sobre algunos temas puntuales del cantón, de Goicoechea. Y uno tiene que ver con la parte de gestión ambiental. Usted antes mencionaba la calificación en la Contraloría General de la República, que es del año 2018, que es la última que se tiene, el índice de gestión municipal, donde Goicoechea obtiene, ni siquiera llega a un 63, como nota general. Y en la parte de desarrollo ambiental, la parte de gestión de desarrollo ambiental, es, si mal no me parece, sí, es la peor calificada, y por lo menos de los parámetros en los que se incurre en este índice. Dice, y es de un 44%, casi 45%, y la parte de gestión ambiental está presente en el plan de gobierno de ustedes. ¿Qué hacer o cómo mejorar esa gestión ambiental desde el gobierno local?
Mira, Goicoechea tiene distritos, unos más sensibles que otros y otros más educados que otros para el tema de la gestión ambiental, pero es un problema del cantón y sobre todo del país. La gestión ambiental cayó, de hecho, de un periodo a otro en Goicoechea casi un 12 o un 13%, me parece, que es de los peores calificados, porque el principal problema son los desechos no tradicionales, ¿verdad?
Okay.
Por ejemplo, en nuestra urbanización Montelimar tenemos un centro de acopio que es en el polideportivo, pero es un tema de cada mes o algo por el estilo. Hay por la Escuela América Central, por donde hacen la feria, hacen otro centro de acopio, pero es una cuestión de que no es
constante.
No hay un plan, o sea, hay un hay un departamento de gestión ambiental, y que me disculpen los funcionarios que trabajan ahí, pero la verdad les falta proactividad, les falta este empuje. Nosotros desde el gobierno municipal proponemos varias cosas para el tema de la gestión ambiental. Número uno, no vamos a hacer una inversión inicial, vamos a hacer alianzas estratégicas privada con la empresa privada y con el municipio, primero para aprender, porque hay gente que ya trae un bagaje importante en eso. De hecho, te puedo comentar de que ya me he reunido con empresas importantes del cantón, no solamente para ver el tema de trabajo, sino para ver el tema de la gestión ambiental, porque nuestro programa va a descansar en un principio social que se llama responsabilidad social municipal.
Okay.
Que eso se parece mucho a la responsabilidad social empresarial.
Ajá.
En donde muchas empresas tienen temas de avanzada y que impactan en tres áreas específicas: gestión ambiental, lo social y lo económico. Entonces creemos que nosotros, en el quehacer municipal, igual tenemos que tener un impacto en esas tres áreas, y la gestión ambiental es importantísima para nosotros. Y volviendo a lo que te comentaba, queremos primero buscar esa alianza con la empresa privada para aprender y para tener el apoyo de las empresas también del cantón. No voy a decir todavía la empresa, pero bueno, nos hemos reunido con los principales empleadores, porque lo que queremos nosotros, lo que hicimos nosotros, fue evaluar nuestras propuestas antes de ponerlas en blanco y negro en un papel. Entonces, en algunas empresas pues ya hemos contado con el beneplácito de ellos para el tema de basureros específicos, para el tema de recolección de plástico, ¿verdad?, para hacer brigadas en las cuencas de los ríos, porque uno de los planes para nosotros es rescatar las cuencas de los ríos, y por dos sencillas razones. Primero, porque las han ensuciado muchísimo, porque en épocas de lluvia se desbordan los ríos, y después porque la invasión residencial a las zonas naturales ha ido en crecimiento desproporcional, y eso nos lleva a otro problema, que es el plan regulador, pero ya ahorita lo vamos a tener un hold.
Ok, que no se nos olvide el plan regulador. Don Marco, ahí en Goicochea, por ejemplo, usted mencionaba un problema por la recolección, por la no recolección de desechos tradicionales. ¿Existe una recolección? Lo digo así muy fácil. La gente en Goicochea tiene la posibilidad de hacer clasificación de sus desechos en el sitio de origen, en sus casas. Pueden clasificar la basura a sabiendas de que hay un camión que va a pasar enfrente de su casa llevándose lo que son desechos propiamente y lo que son recuperables o lo que no son, o lo que son no tradicionales. ¿O no existe esa posibilidad en este momento?
Como te dije, hay una recolección, un centro de acopio en algunos lugares en donde cada mes pasa a alguien a hacerlo, y son con alianzas privadas también. Creo que ahí está de Colones un poquito ayudando en el tema. El asunto también de las familias es que no hay una cultura. Eso nos lleva a un tema de educación, pero no podemos educar para hacer algo que tiene una frecuencia tan
pauperia, o que no existe,
que es nula. Entonces, parte del plan nuestro es generar educación, utilizar parques grandes para implementar centros de acopio, la alianza con la empresa privada para recolección de esos desechos, y no solo recogerlos, en algunas empresas nos permiten reciclarlos, por ejemplo plástico, Tetra Brick y otros empaques que son sumamente contaminantes. Nosotros como alcaldía vamos a hacer una campaña también dentro de la misma empresa privada para disminuir el uso de plástico, de bolsas plásticas, implementar bolsas de papel en algunos casos que se pueda, el cartón, y que la gente lleve las bolsas específicas a los supermercados. Entonces, todo eso es un tema que requiere educación, requiere tiempo y requiere la alianza con actores específicos.
Las 11 y 22 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos a este tribuna, hoy conversando con don Marco Betancourt, candidato a alcalde en Goicoechea por el Partido Integración Nacional. Ya casi regresamos.
Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Tribuna 101.5 Costa Rica Radio. Tribuna. Aquí en 101.5 Costa Rica Radio.
Regresamos a Tribuna, 11 y 24 minutos de la mañana. Hoy nos sentamos a conversar con don Marco Betancourt, quien es el candidato del PIN en Goicoechea, candidato a alcalde. Y aprovecho, bueno, aparte de saludar también a Andrea Garro, que dice ahí la mejor opción, de preguntarle a don Marco, porque ustedes saben que nosotros invitamos solamente a las personas aspirantes a las alcaldías. No podemos invitar ni a vicealcaldías ni a regidurías, porque no nos daría la vida, la verdad. Pero entonces aprovecho para preguntarle quién le acompaña en la fórmula a la alcaldía.
La primera candidatura para vicealcaldesa es la señorita Ivania Barrientos. Ella es educadora. Y como segundo aspirante tenemos al señor Felipe Chen, un joven de 25 años, especialista, es ingeniero en informática, lo cual da un balance interesante entre experiencia y juventud, sobre todo con carreras específicas. En la parte de tecnología tenemos muchos proyectos también para la municipalidad, porque realmente las plataformas de las páginas web, el servicio es pésimo en la parte de gestión municipal. Pero volviendo al tema de gestión, tal vez si te parece, Sergio, para terminar con dos puntos específicos, el rescate de las cuencas, nosotros pensamos hacer barreras naturales, fronteras naturales con especies frutales locales. Eso nos permitiría hacer, usarlo como una frontera para la fauna silvestre, que son generalmente invaden mucho mapaches, zorros, arihuellas y entibadas, incluso ahora un puma, porque en la cadena alimenticia ellos van detrás de sus presas. Entonces, imagínate qué es tener un puma en Tibás, eso fue terrible. Pero y además vamos a hacer alianzas estratégicas con municipios como Tibás, municipios que limítrofes como Tibás, como Moravia, como Coronado, como San Pedro, para rescatar las cuencas. Eso tiene que ser un esfuerzo de la empresa privada y del gobierno local. en donde hagamos brigadas para limpiar las cuencas, sembrar los árboles y más adelante aspiramos a hacer senderos, cuando tengamos seguridad, senderos para caminatas y para hacer ciclismo. De hecho hay un proyecto muy bonito que es rescatar la Ribera del Torres, que de eso también nos inspiramos, y hay un compañero que trabajó en Coca-Cola que está al frente de eso, que tengo que localizar también para que nos dé un poquito de su experiencia.
A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención la forma de trabajo de las municipalidades de Occidente,
sí,
organizadas a través de FEDOMA, por ejemplo, y eso no suele verse muy a menudo en otro grupo de municipalidades más metropolitanas, más del gran área metropolitana costarricense. Y, por ejemplo, obviamente, Goicoechea, vecina de Tibás, vecina de Moravia, incluso de Vázquez de Coronado, nunca he visto un trabajo de esa manera. ¿Cómo planteárselo? ¿Cómo lograrlo?
Mira, simplemente acercarnos y hacer cabildeo con ellos. Tenemos problemas en común que debemos de resolver. Uh-huh. Y alguien tiene que tomar la iniciativa, la vamos a hacer nosotros. Y Dios quiera que los ciudadanos de esos cantones. Escojan también a alcaldes del PIN, porque sería mucho más fácil.
Mire, y resulta ser que uno de los temas que me gusta conversar montones es el que tiene que ver con seguridad, que también está incluido dentro de su plan de gobierno. Y en el año 2018, la ocurrencia de delitos reportada en el caso de Goicoechea se elevó a 1.211 hechos delictivos, y yo siempre le hago a la aclaración a la gente de que son situaciones que se denunciaron, pero que detrás de esas, de las que no se denuncian, hay un montón más. Y 1.211 es un número considerable, claro, en un año en Goicoechea. ¿De qué manera el gobierno local podría venir a coadyuvar a que ese número disminuya, don Marco, en caso de que usted se convirtiera en el alcalde?
Me parece muy bien. Si me lo permitís, hay dos temitas más que quiero terminar con el tema, uh-huh, de gestión. El primer año vamos a aprender, el segundo vamos a tener centros de acopio mayores, uh-huh, la frecuencia va a ser mayor, una vez por semana, y vamos a tener nuestros propios camiones también. Esa es la propuesta para aprender el primer año, el segundo, el tercero, implementar ya nuestra propia gestión ambiental para ya mitigar el tema de una vez por todas. Y el otro
actualmente
tema,
el servicio de recolección de basura ahí en Goicoechea
es una vez por mes.
¿Y está concesionado o está...?
Creo que está concesionado. Ahora, en el tema de parques también, ajá, hay 300 espacios aproximadamente, todos abandonados, por cierto, y cuesta mucho. Hay que ir como a pedir miseria y regalías a la municipalidad para mejorar los parques. Pero también vamos a implementar varios de esos parques para el adulto mayor, para gente con minusvalía, ¿verdad? Porque, bueno, yo no sé si sabías, pero hay más de un 10% en el país con algunos, uh-huh, problemas de minusvalía, y con esa matazón que hay en las calles, con motos y todos, cada día aumenta más. Y el otro es espacios para mascotas. No han contemplado que los millennials, por ejemplo, no han decidido tener tantos hijos como mascotas, uh-huh, y son como los hijos de la casa, entonces, uh-huh, hay que darles un servicio acorde a las nuevas necesidades que ofrece, uh-huh, que el cantón está pidiendo. Entonces, solo para terminar con el tema de gestión, vamos al tema de la seguridad. Entrando nomás nosotros el primer día a trabajar, vamos a conformar una comisión cantonal de seguridad en donde vamos a invitar participantes importantes que tengan que ver con eso, Fuerza Pública, OIJ. Nosotros mismos tenemos un comité de seguridad en el barrio y queremos replicar esos comités de seguridad en los demás barrios y en los demás distritos para hacer que la gente dé avisos y esos avisos corran rápido. Entonces, esa comisión va a encargarse de implementar nuestro plan de gobierno en el tema de seguridad. El primer punto importante sería, de una vez por todas, pero por amor de Dios, Sergio, implementar, crear la policía municipal. Venimos hablando de eso hace años, y se convirtió en un discurso que hoy usan todos los políticos del cantón para ganar votos, pero nunca lo han hecho. La señora alcaldesa tiene 8 años y todavía aspira a un periodo más y no lo ha hecho. Entonces nosotros adquirimos un compromiso con la ciudadanía de que esa policía municipal se haga, se dote de los implementos necesarios, se dote de capacitación necesarios. Yo vengo de empresas de seguridad, tengo experiencia en eso y tengo contactos con especialistas en seguridad y no vamos a tener problema de poder implementarlo. Entonces, eso es un tema que hay que hacer y hay que hacerlo, punto. Yo asumo esa responsabilidad y ese compromiso de que esa policía exista y no los pocos efectivos que existen hoy que solo sirven para andar haciendo temas de parquímetros. O sea, me parece una barbaridad. Con una subejecución de un 50, un 60% del presupuesto. No es un tema de plata, es un tema de inoperancia administrativa y de incapacidad de llevar las cosas a realizarse.
Yo particularmente no creo en la policía municipal. No creo que la policía municipal pueda lograr una disminución en la cantidad de hechos delictivos que se producen en un cantón. Primero, porque no tienen la capacidad. Segundo, porque no tienen la formación. En caso de que ustedes logren y llegar a la alcaldía y materialicen esa policía municipal, ¿cómo sería? Si yo fuera un habitante en Goicoechea, en este momento le preguntaría, si usted está haciendo esa promesa, ¿cómo lo harían y de qué manera lograrían disminuir la cantidad de hechos delictivos?
Bien, ese es solo uno de los puntos del plan. La policía municipal es solo uno de los puntos. No basamos todo nuestro plan en la policía municipal. Con eso te estoy respondiendo. Eso es para mitigar una parte del problema. No vamos a solucionarlo.
Yo diría, ¿cuántos efectivos podrían tener?
Hagamos una comparación. En San José tienen 600, más o menos, me parece que es lo que tienen. Nosotros no podríamos aspirar a tener 600, pero yo creería que 100 personas, para empezar, sería una policía interesante. Para ubicarlo en zonas álgidas. Porque el segundo punto, el segundo punto sería dotar de cámaras de última generación, ¿verdad? Con una IP especial, ¿verdad? Con algoritmos especiales para reconocimiento facial, reconocimiento de placas, que permita hacer geocercas y que tenga un centro monitoreado la policía para también mitigar un poco el tema. Son 1.300 casos por año, del 18 al 19 no cambió mucho.
¿No hay actualmente monitoreo por cámara de vigilancia?
He visto varias cámaras, pero no sé para qué las tienen, qué función tienen, porque otro de los problemas de la municipalidad de Goicoechea es que la comunicación es pésima. No comunican nada, la gente no se entera de nada, y si están haciendo algo, nadie se entera. Entonces, los que estamos detrás de eso son los que nos enteramos. Hay cámaras, pero las que he visto yo son en carreteras tal vez nacionales, que me parece que pueden ser de otra entidad y no de la municipalidad. Nosotros como futuro gobierno vamos a implementar esas cámaras en los principales puntos.
Y yo le iba a decir, y el problema de recursos, que normalmente es la excusa. Justificación que se puede dar, pero cuando usted me habla de una subejecución tan elevada, yo podría pensar si efectivamente no es una cuestión de falta de recursos.
No, es de voluntad política, de ponerse las pilas y trabajar, eso es todo. Y esa es una de las diferencias de nuestro grupo y de nuestro plan de gobierno. Yo he sido un hombre acostumbrado a dar resultados, Sergio. Soy un hombre que va de los resultados, del discurso a las acciones y de las acciones a los resultados. Y siempre me han medido por la efectividad en mis resultados. Y con ese mismo pensamiento vamos al tema de la administración pública. Creemos que los recursos existen, hay que ponerlos a trabajar.
21 homicidios hubo en el año 2018 ahí en Goicoechea.
Eso nos lleva a otro punto de la seguridad, un tema de educación, un tema de cooperación, de solidaridad vecinal, crear comités vecinales, usar la tecnología, WhatsApps, una línea directa de la policía municipal para reportar algún evento especial y dar estos reportes para que la misma comunidad se entere en tiempo real y logremos capturar a las personas cuando cometen un acto delictivo. Esos actos delictivos que vos podás identificar, hacer, porque hay muchos delincuentes que están sentados en un escritorio, ¿verdad?
Sí.
Otro de los temas importantes de inseguridad son las alianzas con las compañías, los comercios del cantón. Mucho comercio se ha ido. Es uno de los gobiernos que más impuestos tiene, que patentes, que el otro, que regulaciones. Y se ha vuelto difícil. Le hemos complicado la vida a los comerciantes. Con el actual gobierno y las medidas que tomaron a nivel de paquete tributario, más de 60,000 pequeños y medianos comerciantes y emprendedores han cerrado, y Goicoechea no es la excepción. Imagínate, pagar impuestos, pagar alquileres, pagar esto, la gente se ha ido. Tenemos que fomentar que el comercio venga, porque eso nos va a ayudar en el tema de la bolsa de trabajo. Y en el tema de la seguridad es uno de los temas que son casi que endémicos, ¿verdad? Tanto comerciantes como ciudadanos estamos expuestos. Un día de estos alguien en redes sociales me decía, ¿cómo hizo ese video usted es promocional, si, y no lo mataron para quitarle la cámara en el Parque de Guadalupe. Le digo, bueno, porque Dios es muy grande y estábamos varios, pero sí, ahí vamos al Parque de Guadalupe y vemos de todo, hay mucho indigente, hay muchas personas ahí que atentan contra la seguridad, y no me estoy refiriendo a los indigentes, porque estuve hablando con ellos y son gente decente que busca oportunidades. No son los indigentes los realmente los culpables de muchos de los asaltos y de los robos.
Ahora que usted está mencionando esta situación, yo las ocasiones en las que he o pasado por Goicoechea, específicamente por el Distrito Central, o he tenido por alguna razón que ir ahí a Goicoechea, a Guadalupe propiamente, se enfrenta uno a una situación vial complicada, bastante complicada, como la tiene Tibás, por ejemplo, como la tiene San Pedro, y entonces yo sé que este es un asunto que tiene que ver con
otras entidades, claro.
Exacto, pero desde el gobierno local se puede hacer algo para...
Por supuesto.
Para ustedes no tienen, sí tienen carril
exclusivo
de autobuses, ¿verdad?
Por una iniciativa del MOB, no. Ajá. Por una iniciativa del gobierno, okay, local. Pero sí creo que deberíamos aprovechar las iniciativas que tiene el MOB, porque digamos que
yo tengo que decir, en Tibás funciona. En Tibás ha funcionado el carril exclusivo de buses. En San Pedro no funciona. Pero creo que tiene que ver con la cantidad de unidades de autobuses de servicio público que transita, que ni siquiera le da abasto una sola ruta. No sé cómo será en Goicoechea.
El problema es complicado porque se convirtió, Guadalupe específicamente, se convirtió en una ciudad satélite, calle Blancos. Entonces llega mucha gente a trabajar y después se van. Lo que me han dicho es, yo particularmente cuando me veo enfrascado en esas presas, digo, esto no funciona, pero lo que me han dicho es que la gente, que sí está funcionando, ha ayudado un poco a desahogar. Ahora que van a hacer el paso de nivel y el que viene la otra carretera, tenemos que ver cómo va a impactar eso positiva o negativamente. Pero creo que el gobierno local debe de... Hay una delegación de la policía municipal ahí dentro del municipio. Deberían haber alianzas, operaciones en conjunto para en horas pico desahogar, pero deberíamos también implementar, que se implemente bien el tema de la restricción vehicular también en el casco central, por lo menos para desahogar el tema de autobuses. Más bien nosotros pensábamos que la avenida principal es la 31, que es donde hicieron el carril exclusivo. Ajá. También está la avenida 27, la 29. Podríamos ver con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes si podríamos tener una zona específica ya para maquinaria pesada o para transporte público.
El carril exclusivo de servicio público de autobuses, ¿dónde inicia? ¿En la rotonda o en la antigua rotonda?
Inicia después del Walmart, sí.
Ajá. Y termina después de la iglesia,
en el cruce que va hacia el Alto y luego hacia Nueva Centro, creo que ahí termina. Sí, ahí, okay, por donde está el Cine Reina.
Ok, perfecto. Es la 11:39 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, la última ya, para venir a la parte final de este tribuna. Hoy nos sentamos a conversar con don Marco Betancourt, quien es candidato a alcalde en Goicoechea por el Partido de Integración Nacional. Ya casi regresamos.
Aquí, en 101.5, Costa Rica Radio. Tribuna. Aquí, en 101.5, Costa Rica Radio.
Son las 11:42 de la mañana. Don Marco Betancourt es el candidato a alcalde en Goicoechea por el Partido de Integración Nacional. Y estábamos hablando sobre temas puntuales que tienen que ver con el cantón. Uno es el reordenamiento vial que pueda existir. Y hablando de también este tema, yo no sé si es complicado o no es complicado estacionarse.
Sí.
Si hay parquímetros o no hay. Y si hubiese... Si ustedes tienen alguna propuesta, si generaría recursos para utilizarlos en qué, no sé.
En las cabeceras de distrito nosotros vamos a implementar lo que son espacios regulados. Sí creemos de que hay que revisar, actualizar e implementar un nuevo plan regulador, porque eso es parte del problema principal. Nosotros vemos...
¿Hay plan regulador?
Sí lo hay, pero está totalmente desactualizado.
Okay.
El plan regulador debe ser actualizado con los actores principales que tienen que ver con esto y regular bien eso, porque se nos puede ir de las manos. Ahí he visto algunos cantones que tienen problemas seriosísimos. Nosotros ya lo tenemos. Montelimar, por ejemplo, donde yo vivo, es un lugar donde hay un parqueo a cielo abierto. Hicieron la corte, tenía la parte de abajo, el sótano era para parqueo de empleados. Uno de los funcionarios, magistrados, dijo que no, que no pagaban tanto para que los empleados, imagínate, que no pagaran tanto para que los empleados tuvieran en vehículo, entonces que lo ganaban para calabozos. Entonces, el parqueo de ellos se perdió. Entonces, ¿dónde creen que parquean? En toda la urbanización. Esa es una pelea diaria
y de los vecinos. Y hay un parqueo, justo detrás, en la esquina, me parece.
Exacto. Y vos le decís a la alcaldesa actual que haga algo, teniendo la delegación de tránsito ahí, y dice, no, eso es un problema de tránsito, no es de la municipalidad. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros no podemos permitir que sigan sucediendo. O sea, es un problema que hay que solucionarlo a los ciudadanos. Hay un parqueo a cielo abierto. Nosotros, por iniciativa propia de la asociación, hemos llamado a la policía de tránsito, han hecho las redadas, levantan placas y todo, porque incluso hay un supermercado que tenía derecho
Yo voy a estacionarme ahí.
Tenía derecho para para el bodegaje de ellos.
Ajá.
Pero hicieron un centro de distribución nacional ahí, en el barrio. Entonces, el patio maniobra son nuestras calles. Ponen los camiones con los temorquín a las 5, 4 de la mañana, frente a las casas de los vecinos. Tenemos, la asociación de vecinos tiene 15 años de estar peleando con el municipio y no ha habido voluntad política de nada. Primero la jefe patente dijo que no tenían derecho a eso, después se retractó, dijo que no, que se había equivocado, pero cuando usted quiere ver cuál es la patente y cómo es, no te la dan cuando es un documento público. Entonces, todo ese tipo de cosas usted dice, por Dios santo, ¿en manos de quién están los
gobiernos locales? Okay, ese es el problema. Por ejemplo, en ese caso específico, ¿cuál es la solución?
La solución es plan regulador. Y si hay un plan, okay, Usted regula. Y usted reclama, y si ahí no va un negocio, no va.
Claro, porque actualmente el problema existe porque no está actualizado el plan regulador.
O sea, hacen de la vista gorda.
Ok.
Pero no hay forma que los vecinos tengan una respuesta. Yo creo que el municipio debe darse a la ciudadanía. No solo deben ser buenos para cobrar tributos. Imagínate que es una revaluación de propiedades. Cuando tenés las calles hechas leñas al frente, sueltan a los delincuentes que caen en la corte y se van a delinquir a estos barrios. Entonces, vos no tenés una revaluación de propiedad, tenés una devaluación de propiedad.
Ok, hablando precisamente del estado de las carreteras, el año, vamos a ver, estamos ya en el 20, 19, 18, me parece que fue en el 18 en el que se hizo la modificación para dar mayores recursos a través de la ley 8114 a los gobiernos locales para esa intervención de la red vial cantonal. Hablando del estado de las calles, ¿cómo está Goicoechea y cómo podría estar en caso de que usted llegara a la alcaldía?
Hay más de 31 kilómetros de carreteras.
Okay.
Hay barrios que están terribles. Vos ves Mozotal, El Alto. Usted ve que uno ahora en estos recorridos por los barrios para hablar con los ciudadanos, usted ve el abandono en las calles. Estuvimos en Pural, en Curú, el fin de semana pasado.
Bueno, y yendo un poco más lejos, también en la parte de Rancho Redondo no está muy bien.
No está muy bien, no está muy bien. Te comentaba que había un mirador ahí y no tiene.
La parte donde está Asembis, ¿eso cómo se llama? Eso es Pural.
Sí, puede ser Pural, me parece que sí. Okay. Todo ese sector está mal, en donde siempre los candidatos buscan hacer algo, o los que están aspirando a la alcaldía y es candidato aspiran a hacer algo ya unas semanas antes. Entonces, visible hace unas 3 semanas pavimentando con carreteras nuevas, Calle Blancos, en San Juan, en Guadalupe, en arriba, en muchas partes, lo que no hacen en 4 años lo hacen en las últimas semanas, lo cual me parece que es hasta inmoral, porque es como para ir a cabildear con la gente y pedir votos. Eso nosotros debemos, hay un departamento especial y se supone que hay un programa de mantenimiento vial, pero vos no lo ves en los hechos. Nada más, por darte un ejemplo, en el 2005-2006, cuando el alcalde era Carlos Murillo, que hoy es candidato, Nosotros tuvimos que hacerle un meeting con los medios de comunicación ahí en la municipalidad para que arreglara solo detrás del centro comercial este de donde está Romanas Bayar hasta El Encanto, que es detrás, una calle como de un kilómetro y feria. Y después pasaron 10 años, se deterioró, y con esta señora, la señora alcaldesa, peleando también para llegar a hacer un recarpeteo. Hizo un recarpeteo, pero solo donde pasan los buses de Calle Blancos y los camiones que van a dejarle a GESA los pedidos. Entonces los vecinos no son tontos, cuando ven eso dicen, pero ¿qué es eso? Solo recarpetearon lo demás, y las demás vías, las calles transversales, nada. Así está todo el cantón, con un abandono en carreteras cuando hay presupuesto para hacerlos, ¿verdad? Y no solamente aquí hay que responsabilizar al alcalde o a la alcaldesa, hay que responsabilizar al Consejo Municipal, porque también no toman decisiones efectivas, rápidas. Nosotros necesitamos llevar al Consejo Municipal gente realmente con un perfil, con un nivel, y que tengan idoneidad. No solamente la gente que anda ahí siempre chiroteando, solo pidiendo votos para quedar un tiempo, después llega otra vez. No, deberíamos tener gente con cierto perfil que llegue al Consejo también y que tenga sensibilidad social, que se identifique con las necesidades de la comunidad para que eso sea expedito y rápido.
No. Ok, hemos hablado obviamente de esa parte de la subejecución presupuestaria, y yo le pregunto, don Marco, ¿cómo le podría usted garantizar a los y las habitantes de Goicoechea que en una posible o futura gestión suya al frente de la municipalidad, la ejecución presupuestaria sería mejor a la que hay o a la que ha habido hasta el momento?
Como te dije, yo soy un hombre de discursos, de acciones y resultados. Vamos a llegar a poner a trabajar a la municipalidad, vamos a llegar a implementar los proyectos con carácter de y sentido de urgencia, y vamos a hacer evaluaciones. Yo no voy a estar la oficina 100% de mi tiempo, voy a estar un porcentaje de tiempo en la oficina y un porcentaje de tiempo en la calle. De hecho, dentro de nuestra propuesta de trabajo vamos a tener cabildos abiertos cada 2-3 meses, en donde yo propondría que el mismo consejo haga sesiones fuera de la sede principal, y que vayamos a los distritos, que escuchemos a los ciudadanos, que ahí, de acuerdo como dice el artículo 11 de la Constitución y el 17 del Código Municipal, haya una rendición de cuentas, no cada año, sino que cada 2-3 meses veamos qué está pasando, y ahí mismo nosotros veamos si estamos haciendo las cosas bien, porque los mismos ciudadanos nos lo van a decir. Esa es una de las formas en que nosotros vamos a garantizar de que las cosas funcionen. Obviamente vamos a tener que llegar a el consejo a negociar y a cabildear con muchos otros partidos, porque van a quedar regidores y síndicos de otros partidos. Esa va a ser una labor política, pero la labor administrativa no debe tener contratiempos. Si hay presupuestos, si hay proyectos aprobados, deben de ejecutarse y punto.
No me acuerdo, estaba tratando de recordar si tenía, pero no creo que tenga el último índice de transparencia, y para ver en qué posición había quedado la municipalidad de Goicoechea, pero creo que no lo tengo aquí en el teléfono. Los últimos minutos los dedicamos un poquito a la parte de política electoral propiamente. El Partido Integración Nacional, obviamente con don Marco Betancur al frente, aspira a llegar a la alcaldía de Goicoechea. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentar este proceso electoral? Toda vez que usted lo mencionaba al inicio del programa, este año, en febrero, casi 97,000 personas serán las que tienen el poder de decidir quién se llega a sentar a la silla de la alcaldía. Pero en las últimas elecciones, si acaso el 24% de los habitantes fueron a votar. Entonces, ¿cómo jugar en este escenario, don Marco?
Eso significa que el peor rival a vencer no son los otros partidos, es la apatía de las personas que tienen, y que te soy sincero, y tienen razón de estar empachadas, apáticas, de no tener credibilidad ni en las personas ni en las instituciones. Yo aprovecho este medio pues para invitarlos a que apoyen al Partido de Integración Nacional, a que nos den una oportunidad, y queremos cambiar la forma de hacer política en Goicoechea, y así debería cambiar el país. Es un grupo de ciudadanos, no de políticos de tradición enconada, sino gente que tiene la piedra en el zapato y dice ya, suficiente. Entonces, nosotros tenemos una difusión importante en redes sociales, ¿Quién? Y nuestro último discurso y nuestra última comunicación es invitando a la gente a votar. Yo creo que ese es uno de los deberes y derechos que tenemos consagrados a nivel constitucional. Le costó prácticamente una revolución a este país. Muchos abuelos nuestros fueron a pelear por eso, y bisabuelos. Hoy vemos países como Venezuela, como lo que acaba de pasar en Bolivia, lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Nicaragua, aquí nomás. Caramba, aprovechemos esta oportunidad, porque el voto no solamente es un derecho, un deber. Usted, ciudadano y ciudadana, va a tener un voto de censura para las castas políticas que han hecho pésimo su trabajo, y van a premiar a un equipo de trabajo que quiera hacer bien las cosas. Estamos caminando por los barrios, casa por casa, vecindario por vecindario. Desde hace 3 meses la gente me ha visto. Yo he ido personalmente a presentarme, a dar la cara, y por eso les dije, si voy a pedirles el voto ahora, también me van a ver aquí en 2-3 meses tratando de rendir cuentas y de poder captar cuáles son los principales problemas de las comunidades también para resolver.
Hoy yo me quedé con la boca abierta porque quería hacer un ejercicio con unos compañeros del canal a propósito del proceso electoral, y entonces al primero que le fui a preguntar, primero le pregunté, ¿de dónde sos vos? Y me dice, de tal cantón. Y le dije, ¿y ya sabes por quién votar? Y me dijo, no, yo no voto. Pero me lo dijo de manera tan inmediata y tan contundente que yo lo primero que pensé es, seguro es indocumentado, no es costarricense, no es nacionalizado, como para no hacerlo. Y no, sí, era por la apatía. Se me cayó el ejercicio, no quise seguir con los demás porque dije, no lo voy a hacer. Luego lo hago para tratar de motivarlos y hasta regañarlos, porque obviamente es una obligación. Don Marco, ¿dónde la gente le puede encontrar, contactarse, ver el plan de gobierno?
Bien, nosotros tenemos una página en Facebook que es PIN Goicoechea. Ahí estamos captando la mayoría de las personas. Tenemos un correo electrónico que es Betancourt, con C-U-R-T al final, 2020, es Betancourt, 2020, alcalde. Okay. @gmail.com. Tenemos una línea de WhatsApp específica que es 85 44 36 51. Repito, 85 44 36 51. Y pueden localizarnos también a un teléfono específico del partido que es 83 60 65 24. No sé si tengo un chance más,
como 83 60 65 24.
Exacto.
Ajá. 30 segundos.
Nos ganó el tiempo. Tenemos proyectos importantes. ¿Qué? Generar bolsa de trabajo, con las empresas. Hemos estado recorriendo empresas para generar bolsas de valor, de trabajo. Estamos con proyectos grandes como generar una zona franca en IPIS nueva, que va a tener una diferenciación, que va a tener institutos técnicos para formar la gente y que los absorba la misma zona franca. Vamos a hacer una zona turística en Rancho Redondo, invitando a los desarrolladores a que hagan hoteles con diferenciaciones estratégicas, como el turismo médico. Queremos hacer un distrito gastronómico también, que tenemos visualizado en Calle Blancos. Y otro de los proyectos importantes que tenemos es hacer un circuito deportivo, convertir el Parque Centenario en un circuito deportivo, remozarlo, cambiarlo, para que junto con el estadio hacer una ciudad deportiva y traer juegos deportivos para la parte de fomentar el deporte, la parte de fomentar la cultura. Vamos a hacer casas de la cultura. Queremos hacer un evento al fin de año que identifique al cantón, que tiene que ver con la cultura también.
Con marca.
Tenemos una banda municipal muy buena. Pensamos en que por ahí puede andar la cosa, hacer un evento, un concurso de bandas, invitar a otras bandas de otros cantones. Entonces, hay muchos proyectos. Si la gente quiere saber un poquito más de nuestra propuesta de valor, pues puede contactarnos.
Muchísimas gracias, don Marco, de verdad, por haber aceptado la invitación.
No, a usted la amabilidad.
Y desearle mucho éxito. Como siempre se lo deseo a toda la gente que viene a visitarnos, y decirle, en caso de que usted se convierta en el alcalde de Goicoechea, ahí llegaré yo a tocarle la puerta tres meses después aproximadamente, para que efectivamente, tal y como lo dijo usted, rendir cuenta y que le cuente a la gente lo que esté haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Nosotros tenemos que despedirnos. Son las 11:57 de la mañana, pero nos volvemos a encontrar a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Que pasen excelente resto del día.
Esto fue Tribuna. Tribuna. Recuerde escucharnos de lunes a viernes en 101.5 Costa Rica Radio.